Mi nombre es Alan Di Sabia, soy médico psiquiatra y psicoterapeuta, y estás escuchando Salud Mental.
Hoy quiero hablarte de la neuroplasticidad, esta capacidad del cerebro que tiene para cambiar y adaptarse a lo largo de la vida. Es una característica natural que todos los humanos tenemos. Cuando termines de escuchar este episodio, me gustaría que te lleves y que aprendas los conceptos de neuroplasticidad, las bases de cómo actúa la psilocibina en el cerebro, aumentando la neuroplasticidad, y por qué es tan importante la terapia psicoterapéutica acompañada en el proceso de psilocibina. Bien, neuroplasticidad significa que las conexiones entre las neuronas en el cerebro pueden modificarse por vivir experiencias, por tener nuevos aprendizajes, por sufrir lesiones, traumas, sustancias tóxicas o cambios ambientales. Cuando la neuroplasticidad ocurre, las redes de las neuronas tienen la capacidad de reorganizarse, tienen la capacidad de fortalecerse, de debilitarse o incluso también puede aumentar las conexiones de las neuronas. Vamos a hacer una analogía para entender mejor esta característica. Imagínate que nuestro cerebro es como un bosque, es como el Amazonas. El bosque está compuesto por árboles que tienen un tronco, cada tronco al final del tronco, o sea, la parte de arriba tiene ramas, forma la copa del árbol, y la rama tiene hojas. Ahora imagínate que dos árboles que están cerca tienen las hojas aproximadas, en unos a unos 10 centímetros de distancia. Ahora imagínate que cada hoja tiene la capacidad de expulsar, llamémosle polen, para que salte de la hoja esa a la hoja del árbol vecino. Ese polen viaja de una hoja a la otra y de esa manera podemos decir que esos dos árboles se comunican. Con esta característica podemos pensar que todo nuestro bosque está comunicado entre sí. Lo mismo pasa con las neuronas. El axón es el tronco, las dendritas son las ramas y las espinas dendríticas son las hojas. Ese polen en las neuronas se llaman neurotransmisores, como serotonina, acetilcolina, adrenalina, dopamina, noradrenalina, ácido gamma aminobutírico, glutamato o histamina. Hay muchos neurotransmisores. Cada neurotransmisor tiene un mensaje que darle de una neurona a la otra. Y de esa manera nuestro cerebro se comunica. Es mucho más complejo que este ejemplo. Pero esto nos va a permitir entender cómo funciona nuestro cerebro ante nuevas habilidades o nuevos aprendizajes y qué pasa, por ejemplo, en nuestro cerebro cuando estamos deprimidos. Entonces imagínate que nuestro cerebro es como un conjunto de árboles que son las neuronas, y que cuando aprendes algo nuevo, o tenés, por ejemplo, una experiencia significativa, las conexiones entre las neuronas se fortalecen, como si se estuvieran construyendo nuevos caminos en tu mente. Esto te permite adquirir nuevas habilidades, te permite recordar información, te permite adaptarte a cambios y recuperarte también de lesiones cerebrales. Por ejemplo, nosotros en la pandemia tuvimos que adaptarnos nuestras vidas a un estilo de vida diferente del que teníamos. La mayoría de las personas tuvimos que cambiar la forma de vivir por bastante periodo de tiempo. Eso lo pudimos hacer sin estresarnos tanto gracias a la neuroplasticidad. Nos acostumbramos, nos adaptamos, cambiamos nuestra rutina. Y eso es gracias a esa característica tan fundamental que tiene naturalmente nuestro cerebro. Entonces lo primero que hay que entender es que una experiencia, por ejemplo, con psilocibina, ya sea de microdosis o de macrodosis, es una forma de intentar estimular la neuroplasticidad, pero de una manera en particular. En el caso de la psilocibina, lo que hace es activar estas redes cerebrales un poco más ampliamente de lo normal. Lo que hace ese aumento de la neuroplasticidad es generar patrones de pensamientos, de percepción y experiencias emocionales y físicas que están fuera de lo común o fuera de lo que normalmente nosotros experimentaríamos. Esto se traduce en que las personas que tienen, por ejemplo, que están haciendo un proceso de microdosis de psilocibina, tienen con el tiempo la capacidad de aprender o desaprender de una manera un poco más aceitada, de adaptarse a una situación de una manera más fácil, de cambiar un patrón o una estrategia de afrontamiento de una manera más fácil. Obviamente se necesita trabajo, ¿no? No es algo que ocurre solo, pero sí hay una mayor facilidad para poder realizar esos cambios o esas adaptaciones. Algo importante a entender en este proceso es que, si bien hay un aumento de la neuroplasticidad, eso no significa que la persona de manera natural va a cambiar una estrategia de afrontamiento que la perjudica. Por eso acá es muy importante y fundamental que el proceso de microdosis de psilocibina se realice con un trabajo psicoterapéutico paralelo. Es decir, esto se basa en la premisa que siempre digo en todos los episodios. Nada que primero no sea identificado puede ser cambiado. Por eso también la psilocibina, por ejemplo, se utiliza para la cesación tabáquica, es decir, para dejar de fumar. Pero si la persona no quiere dejar de fumar, nunca va a dejar. Entonces la persona, en el tratamiento psicoterapéutico, tiene que identificar los patrones para poder ser cambiados. Por eso es necesario y fundamental que se realice un trabajo psicoterapéutico paralelo al tratamiento de microdosis con psilocibina. Si bien uno puede sentirse mejor cuando toma psilocibina, por el apagado de la red neuronal por defecto, que hace que la persona no tenga tantos pensamientos rumiantes y pueda estar más conectada con el momento presente, aumentar la productividad, estar más conectada con la naturaleza, con uno mismo y demás, esos son efectos de corto plazo, es decir, duran 3 días. El trabajo psicoterapéutico se apoya más en la neuroplasticidad, que es un efecto de la psilocibina a largo plazo. De esta manera, el trabajo psicoterapéutico con el proceso de microdosis hace que la persona pueda realmente aprender una conducta nueva o desaprender una estrategia de afrontamiento antigua que ya no le sirve de manera estructural y funcional y permanente. Pero hay muchos tipos o procesos diferentes que están relacionados con la neuroplasticidad. Por ejemplo, en las redes neuronales, el comportamiento, el pensamiento, las emociones, las experiencias emocionales o los impulsos emocionales pueden cambiar por el agregado de nuevas neuronas barra árboles en nuestro bosque, y eso se conoce como neurogénesis. Cuando crece una neurona de cero, el proceso de neuroplasticidad se llama neurogénesis. Neuro, neuronas, génesis, creación, que es la producción literalmente de nuevas neuronas que principalmente se dan en zonas específicas del cerebro como el giro dentado o algunas regiones del hipocampo. Esas dos regiones están implicadas en el aprendizaje de nuevas habilidades y la memoria. Pero la neurogénesis, por ejemplo, en otras regiones del cerebro, es muy rara y posiblemente no pase. Los últimos estudios que se han realizado y también la mayoría de los científicos piensa, no se cree que en la neocorteza, en el cuerpo estriado y tampoco en el cerebelo, haya neurogénesis que esté relacionada con el aprendizaje y la memoria de nuevas cosas o experiencias. Y tampoco creen que eso pase como consecuencia de tomar psilocibina. Sí, podemos mencionar, por ejemplo, que hay una proliferación de células granulares en el cerebro o también algo que se denomina corriente migratoria rostral en la zona subventricular, que es una zona donde se producen neuroblastos. Los neuroblastos son como neuronas bebés, es decir, células que van a crecer a neuronas adultas, y esas neuronas se generan en esa zona y migran hacia la nariz, específicamente a la parte de la mucosa olfatoria, para formar nuevas neuronas que reponen la mucosa olfatoria y por lo tanto el sentido del olfato. O sea, la función de la neurogénesis de esas neuronas es reponer el sentido del olfato. No tiene nada que ver con el aprendizaje o el recuerdo de nuevas experiencias. La evidencia que hoy tenemos de que la neurogénesis relacionada a nuevos pensamientos, experiencias, estrategias de afrontamiento, habilidades o emociones, es la producción de nuevos neuronas en una región específica, en una subregión, mejor dicho, que es la del giro dentado del hipocampo, lo cual probablemente sí pase en humanos. Pero esa neurogénesis no es, podemos decir, la forma dominante de cambiar los circuitos neuronales en los humanos adultos. Puede ser un factor, podemos decir, durante la adolescencia, o durante la infancia, o donde, inclusive cuando se estaba desarrollando nuestro cerebro, cuando estábamos en el útero de nuestra mamá. Es decir, cuando nuestro cerebro se estaba desarrollando de muchas formas, agregando y quitando nuevas neuronas y conexiones neuronales. Todo esto lo digo para decir que, aunque la neurogénesis es una idea que llama mucho la atención y mucha gente habla de eso, el agregado, es decir, el crecimiento de nuevas neuronas, de nuevos árboles, no es realmente la forma en la que nuestro cerebro cambia cuando está influido por psilocibina, por microdosis, por psicodélicos, por psicoterapia o por fármacos, o en general. Quizás es responsable de aproximadamente el 1 o 2% de todos los eventos de reconexión de nuestro cerebro que son importantes para nosotros, y eso capaz que siendo generoso. O sea, se necesita establecer y consolidar esta información hasta que haya medicina, o sea, investigación basada en evidencia que demuestre lo contrario. Pero en principio lo que se sabe hoy es que la neurogénesis en esas zonas del cerebro no es una característica destacada como para considerar que nosotros aprendemos gracias a nuevas neuronas en esa zona. Entonces, si no es la neurogénesis, ¿qué es lo que provoca esos cambios? Está claro que la psilocibina y otros psicodélicos y cualquier tipo de comportamiento psicoterapéutico o intervención con drogas que pueda inducir la neuroplasticidad lo hace principalmente a través del agregado o el refuerzo de nuevas conexiones neuronales, mediante la eliminación o el debilitamiento de otras conexiones neuronales. Lo que quiero decir es que no aumenta nuestro bosque en el cerebro, sino que aumenta nuestras ramas de los árboles que ya tenemos en nuestro cerebro. Cada árbol es una neurona, cada rama es una dendrita, cada hoja es una espina dendrítica. La psilocibina, la psicoterapia, las intervenciones terapéuticas que utilizamos en salud mental aumentan las conexiones neuronales, aumentando las ramas de los árboles ya existentes. Es decir, aumentan las dendritas. Si desarrollamos un poco la base mecánica de la neuroplasticidad en nuestro cerebro, podemos decir que la psilocibina lo que hace es inducir la neuroplasticidad mediante el agregado de nuevas conexiones de las neuronas piramidales de la corteza frontal. Es decir, de nuevas conexiones barra ramas en las neuronas ya existentes piramidales de la corteza frontal. Así también como en otras partes de la corteza y posiblemente también en regiones subcorticales, o sea que están debajo de la corteza cerebral, como el tálamo o incluso también el tronco encefálico. Estos cambios de neuroplasticidad son tanto estructurales como funcionales y lo que van a hacer es implicar el crecimiento de las dendritas, que eran las ramas de nuestro árbol. Entonces, imagínate en el bosque, las ramas crecen y se van hacia los costados, entonces las hojas o las espinas dendríticas van a estar más cerca de las hojas de los otros árboles. Entonces, la comunicación por el polen que va a saltar de una hoja de un árbol hacia la otra va a ser mucho mayor. Eso se traduce en la vida real como un aumento del aprendizaje y o el desaprendizaje de estrategias de afrontamiento, de conductas, de hábitos tóxicos, de nuevas conductas saludables, de nuevas formas de pensar la vida, de nuevas formas de trabajar nuestra autoestima, de nuevas formas de trabajar nuestra gratitud, nuestra autocompasión, nuestro autorrespeto, nuestro autocuidado. O sea, todas las cosas que nosotros mejoremos en nuestra vida actual tienen que ver con un aumento del aprendizaje o del desaprendizaje de conducta o estrategias de afrontamientos que hoy no nos servían. Eso se hace por el agregado de nuevas dendritas que permiten que nuestras neuronas se comuniquen mejor. Además del crecimiento dendrítico, también se ha observado la formación de las espinas dendríticas que vendrían a ser en nuestra analogía como las hojas de nuestro árbol. Entonces, además de tener más ramas, nuestro árbol de nuestro bosque tiene más hojas, lo cual es más tupido, más fácil es la comunicación o más cerca van a estar las hojas de las otras hojas de los otros árboles. Entonces la comunicación va a ser mucho más fluida. En resumen, hasta ahora, lo que venimos hablando, la psilocibina induce cambios estructurales y funcionales en nuestros circuitos neuronales. En humanos adultos se han observado cambios muy grandes en la conectividad de la red cerebral. Aunque no se sabe bien con certeza esto, uno de los posibles, los estudios más respaldados hoy en día es que uno de los posibles cambios podría ser el agregado de nuevas espinas dendríticas y de nuevas dendritas de las neuronas del tipo piramidal de la corteza frontal. Lo interesante es que estas nuevas conexiones persisten incluso después de que la persona ha dejado de tomar psilocibina. Es decir, este crecimiento persistente de las espinas dendríticas puede explicar algunos de los cambios que son muy duraderos y que se observan en personas que, después de tener experiencias con psilocibina, no perdieron esa nueva capacidad adquirida. Esto es lo más interesante de la psilocibina. O sea, la persona que deja de tomar psilocibina, deja de hacer microdosis o deja de hacer un proceso de microdosis después de un tiempo, no suele perder los cambios conductuales que ha realizado conjuntamente al trabajo psicoterapéutico con su terapeuta en el proceso del tratamiento. No se suele perder. Esto es lo más interesante. Algo que es importante mencionar es que se ha observado una reducción en el número de espinas dendríticas, es decir, de hojas, en las neuronas, es decir, en los árboles, de la corteza frontal en pacientes con depresión. Esto plantea la interesante idea de que el crecimiento de nuevas conexiones inducido por la psilocibina podría explicar el alivio de la depresión que experimentan las personas bajo este tratamiento. Además, tenemos que hablar de algo, que es que hay otros mecanismos de neuroplasticidad, como la eliminación de ciertas conexiones neuronales que están relacionadas con pensamientos no saludables o emociones negativas. Esto significa que una conexión neuronal puede hacerte pensar que sos una persona que no vale nada. Y esa conexión, esa idea, ese pensamiento de que sos una persona que no vale nada, por supuesto que destruye tu autoestima, no te imaginas cumpliendo tus sueños, no intentás. Entonces, bueno, una conexión, una idea de acerca de que vos valés determinada cosa puede perjudicarte. Neuroplasticidad también implica cortar con esas conexiones. Entonces, imagínate que una conexión te hace pensar que no vales nada. Una conexión nueva te hace pensar que sí vales, que tenés cosas que sí son destacables, que sos una buena persona, que sabes escuchar, que tenés empatía, que la empatía no es algo que abunde hoy en día, es un valor muy agregado, y que por ahí otras cosas quizá no las sabes, pero las podés aprender. Entonces hay un cambio de perspectiva acerca de lo que sos, de lo que vales, y esa conexión que hace que pienses que no vales nada puede debilitarse. Entonces la persona mejora, puede mejorar, por, en este caso, tener una conexión neuronal menos. Entonces, lo que es importante entender es que es probable que nuestro cerebro, que es muy complejo, lo que yo digo del árbol y la rama y la hoja, es súper simple. O sea, tuve que simplificar un montón de funciones, de procesos, de mecanismos químicos, neuroquímicos y demás, pero nos sirve para entender la base de cómo funciona nuestro cerebro. Y lo que es importante entender es que es probable que múltiples mecanismos actúen en paralelo que expliquen los efectos de una droga, de la psilocibina, de la terapia psicoterapéutica o de la experiencia, y no solo uno. Es decir, en nuestro cerebro pasan muchísimas cosas complejas que hacen que nosotros mejoremos o empeoremos nuestro bienestar psicológico. No solo una cosa. Para aquellas personas que están interesadas explorar un poco más, obtener más información sobre la neuroplasticidad, que es tan apasionante, sobre todo la neuroplasticidad inducida por psicodélicos, incluyendo la psilocibina, hay una revisión sistemática muy interesante que se llama Neuroplasticidad y psicodélicos, que lo voy a dejar en la descripción de este episodio para que lo puedas leer. Esto te va a proporcionar muchos más detalles sobre los fundamentos biológicos de los psicodélicos y su impacto en la plasticidad sináptica. Bueno, la intención de este episodio es traerte un poco de información científica acerca de cómo funciona este tipo de terapias, pero también algo que a mí me apasiona de este tipo, como bien sabes por lo que hablo tanto en los episodios de este tipo de terapia particular, es que la persona estructuralmente cambia su forma de pensar, su forma de ser, su forma de relacionarse. No solo psicológico, también el cambio es estructural. Es decir, la persona realmente mejora su calidad de vida a nivel mecánico, por un cambio neuronal. No es algo superficial, estos cambios son profundos y duraderos, es lo que más me gusta de este tipo de terapia. Son cambios duraderos. Y también es un cambio de perspectiva en cuanto a un montón de trastornos en psiquiatría que antes se consideraban crónicos o personas que tienen lo que se denomina resistencia al tratamiento de psicofármacos, en las cuales el tratamiento ordinario con antidepresivos no funciona o no produce los efectos esperables. Este tipo de cambios profundos de neuroplasticidad hacen que la persona cambie su forma de pensarse, su forma de relacionarse, sus estrategias de afrontamiento que desarrolló en su infancia, como bien hablamos siempre en los episodios, por una cuestión de sobrevivir en un entorno hostil o de necesitar esas estrategias en nuestra infancia, pueden ser cambiadas de adulto a través de la neuroplasticidad. Y para mí, una terapia muy apasionante, porque el cambio es profundo, el cambio es duradero. Y esto es algo prometedor en las personas que se sienten falladas, se sienten que ya se les pasó el tren, como me pasaba a mí cuando yo tenía 18 años, que tenía ataques de pánico y sentía que iba a estar así toda la vida, y tenía pensamientos muy oscuros de sentirme un fracaso, una falla, o alguien débil. Eso es algo que se puede cambiar, que se puede desarrollar, que se puede salir de ese lugar oscuro, que no es crónico, pero sí puede cronificarse. Y acordate, todo lo que necesitas está adentro tuyo. Muchas gracias por estar conmigo hoy. Estamos conectados y unidos, unidos de corazón. Un beso grande.